Buenas tardes, hermanos. Créalo, soy yo, he vuelto. Muchas gracias. Antes de empezar con la palabra de hoy, quiero agradecerles a todos. Muchos me han hablado y han estado orando por nosotros, así que yo les agradezco mucho. Hace el domingo pasado regresamos con mi esposa y con nuestro equipo de trabajo de la Patagonia. Este año nos ha tocado trabajar en un lugar que se llama Lago Rosario, que está en Chubut, un poco más al sur de Esquel, Trevelin, por ahí. Y es una comunidad nueva para nosotros, es la primera vez que íbamos para allá. Y fue una muy linda experiencia. Encontramos hermanos en Cristo que están tratando de perseverar en su fe. También encontramos muchos que no le conocen. Y el Señor nos dio la oportunidad de poder predicarles el Evangelio, llevarles las buenas nuevas de Jesucristo. Y le pido sus oraciones por ellos. Ellos necesitan un pastor para ese lugar. Así que si a alguno no le gusta el calor, yo tengo el lugar donde pueden ir. Eso es para los que se quejaron estos meses, que le hace calor, qué sé yo. Bueno, piense dos veces antes de quejarse la próxima vez. Cuando estaba pensando en el mensaje para hoy, quería compartirles, estaba pensando en que estamos empezando un nuevo año y que siempre que iniciamos, no sé si creo que a todos nos pasa igual, cuando estamos próximos a iniciar el año, es como que nos tomamos un momento para establecernos ciertos proyectos y cosas que queremos lograr durante el año. Y lo que yo he observado es que de los proyectos que, de las cosas que quiero hacer en el año que empieza, cuando llego a fin de año, de las 10 cosas que quiero hacer, tengo unas 5 o 6 que quedan a medio hacer, ¿no? Son proyectos inconclusos, cosas a medio terminar. Y algunos proyectos no son tan importantes, otros sí son muy importantes. Y cuando pienso en los proyectos, estuve leyendo a Zacarías y Ageo, que son dos profetas del Antiguo Testamento, y me gustó mucho la historia de ellos porque en el libro de Esdras, el rey Ciro libera al pueblo y les da la posibilidad de que regresen a su tierra y que construyan el templo otra vez. Y después vemos que Nehemías consigue los materiales, inclusive para construirlo, y empiezan la construcción. Pero debido a problemas tanto externos como internos, la construcción del templo se interrumpe. Y la obra que el Señor había hecho no es poca. Yo le voy a pedir que busquen en el libro de Esdras, el capítulo 1, cada vez veo menos. Esdras capítulo 1. Fíjense la obra que el Señor había hecho. Recordemos que Ciro era rey de Persia, es decir, de un país pagano. Dice, en el primer año el rey de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu del rey de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, el cual está en Jerusalén. Vemos que Dios hace una obra enorme acá porque está obrando en el corazón de un rey pagano para que la casa de Dios se vuelva a construir. Pero como les dije, la obra empieza, pero al poco tiempo se detiene, y por espacio de 16 años la obra está parada. Entonces el Señor levanta a Ageo y a Zacarías como profetas con la función de exhortar al pueblo a que vuelva a construir el templo. Y de estos dos profetas, yo elegí para ponerlo como ejemplo hoy a Zacarías y no a Ageo. Y la razón principal es porque Ageo fue llamado por el Señor para motivar al pueblo a que iniciara la construcción. La tarea de Ageo era la tarea de hacer de que el pueblo despertara, se despreocupara de otras cosas y se ocupara de la obra de Dios. Pero la tarea de Zacarías, a mi forma de ver, fue la más difícil. Porque la tarea de Zacarías era mantener en el tiempo el énfasis de que el templo debía construirse. Y ahí entiendo yo que está lo más importante. Nosotros somos a veces muy, muy capaces para iniciar nuestros proyectos. A veces tenemos mucha capacidad para relatar cuáles son los pasos que vamos a tomar para llegar a donde queremos llegar. Y a veces los más organizados hasta pueden ponerlo en un papel y tenerlo como un recordatorio y saber qué es lo que quieren hacer. Pero a veces nos agarra julio y el papel sigue en la heladera, pero el proyecto todavía no se concreta. Nos pasa a veces en la misma iglesia. Hacemos actividades para el crecimiento de los hermanos, para que la iglesia crezca, para que otras personas conozcan al Señor. Y nos falta la otra parte, el seguimiento. Y yo noto que es un área débil para nosotros. Y yo me pongo en primer lugar. Me gustó mucho estos dos profetas porque Ageo hace las veces de pionero. Él es el que levanta la mano y dice: pueblo, hay que empezar a construir otra vez el templo. Hay que ponerse a trabajar. Y los pioneros generalmente son reconocidos por las grandes cosas que inician. Y en nombre de la audacia y la temeridad que tienen para hacer esas cosas, hay muchos errores que a veces los pioneros cometen, que se perdonan porque fue el que empezó. No lo habrá hecho del todo bien, pero fue el que empezó. Pero Ageo no tiene ningún mérito grande. El mérito de él es hacer de que el pueblo permanezca hasta terminar la obra. Que se mantenga motivado hasta terminar la obra. Cuando yo pensaba en esto, digo, bueno, ¿qué cosas hizo Ageo? Bueno, una de las cosas que hizo fue el que los motivó. Otra cosa que hizo fue que los mantuvo enfocados. Y ese es otro problema. El enfoque para hacer las cosas. Es muy difícil que podamos decir que llegamos a algún lado si todavía no sabemos a dónde queremos ir. Necesitamos tener un enfoque claro y es algo que debemos ir permanentemente recordando y volviendo al enfoque. Porque una de las mayores fuentes de frustración es que en la mitad de la carrera perdamos el enfoque. Antes de ir al proyecto, estaba llevando en el colectivo gente a Casa Grande y para variar me quedé a pata con el colectivo ahí en Cosquín. Vieron la parte de que ahora hicieron una calle que va por atrás de Cosquín, ¿no? Y bueno, yo estaba ahí con el colectivo cambiando la goma. Ustedes se dan cuenta que no es fácil cambiar la goma del colectivo. Así que en el momento justo que pasó, nosotros estamos cambiando la goma, pasó el Dakar, ¿no? Así que venían y nosotros con la llave de ruedas, ¿no? Y todo el mundo pasaba con esos vehículos impresionantes, ¿no? Y nos quedamos un rato a ver, ya que estábamos perdiendo el tiempo ahí cambiando la goma, vimos un poquito del Dakar. Y me llamó la atención de que después, cuando vi en la televisión, muchos de estos vehículos se habían perdido, ¿no? Y mostraron en particular, no sé cómo era el nombre del corredor, pero uno que había corrido en moto, ¿no?, que estaba tirado en el piso de rodillas, ¿no?, con el casco en la mano, y le pegaba con el casco al piso, ¿no?, porque se había equivocado el camino. Salió para otro lado, ¿no? Cuando yo miré eso en la televisión, yo me puse a pensar cuántas veces he llegado a fin de año y me encontré como este, ¿no?, arrodillado pegándole con el casco al piso porque aparecí en otro lugar, no donde yo quería ir. Algunas cosas que Zacarías hizo, vamos a ver, para motivar al pueblo y mantenerlo enfocado. La diferencia básica entre el pionero, el que empieza las cosas, y el que la gerencia, el que les da continuidad. Es que el pionero es el que larga la carrera, pero el gerente es el que llega. Nosotros a veces largamos muchas carreras, pero no llegamos siempre a la meta. Y lo único que nos produce realización personal, lo único válido, son aquellas carreras que terminamos. Las carreras que empezamos no cuentan, y es importante tener eso en cuenta. Ayer fuimos al río con mi familia, y habían hecho, no sé de quién fue la idea brillante, pero hacía 500 grados de calor y hicieron una maratón ahí en San Antonio, ¿no? Así que toda la gente estaba en el río viendo cómo 10 pobres ángeles corrían ahí bajo el calor del sol. ¿No? Y yo pensaba, yo los miraba desde dentro del río y digo, yo a este no lo puedo seguir ni con la mirada. Ni hablar de correr 5 kilómetros, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo me podría haber puesto una camiseta con el numerito acá y haberme puesto en la puerta, en la largada, y haber largado. Pero esa carrera no cuenta. No puedo venir hoy y decirle, hermano, usted quiso ayer a la tarde, estuvo tomando mate, yo estuve corriendo una maratón. Porque eso no cuenta. Cuenta si yo hubiera llegado. Si hubiera llegado, yo no estoy acá porque yo me hubiera muerto, pero eso hubiera contado. Vamos a hablar un poquito qué podemos aprender, qué utilizó el Señor a través de Zacarías para lograr que el pueblo terminara el templo. Encuentro varias cosas. Primeramente, Zacarías hace un llamado al arrepentimiento, que esto es importante. Vieron que yo creo que otras oportunidades mencioné algo de esto, de que nosotros vivimos, somos una generación de víctimas, ¿no? Siempre hay 20 personas que tienen la culpa antes que yo de las cosas que pasan. Entonces eso nos priva de la posibilidad de hacernos responsables de las cosas y de los errores que cometemos. Cuando no nos hacemos responsables de los errores que cometemos, es muy difícil que podamos solucionarlos de una manera sana, sin usar un bypass, sin triangular la culpa para ver si yo puedo evadir mi responsabilidad. Pero un llamado al arrepentimiento es porque la mayoría de nuestros planes tienen que ver, un verdadero proyecto tiene que tener que ver con nuestra comunión con Dios. Tiene que ver con Dios en nuestra vida. Un proyecto sin Dios no debe ser un proyecto para nosotros. La elección del proyecto es fundamental. Entonces, imagino que muchos de ustedes deben tener quizás ya cosas en su mente de lo que quieren ver este año. Asegúrense que en cada uno de esos proyectos Dios sea protagonista. Una de las cosas que hace es llamar al arrepentimiento, después también los motiva diciéndole cuál sería la bendición de terminar el templo. También les recuerda sobre la fidelidad de Dios. Pero encuentro dos o tres cosas que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Lo primero es una motivación trascendental. Lo primero que él apela es una motivación trascendental. ¿Cómo obtenemos una motivación trascendental? Teniendo una mentalidad trascendental. ¿Cómo se hace eso? Primero, la palabra de Dios desarrolla en nosotros una mente trascendental, una mente que nos hace pensar más allá de lo que vemos y oímos cada día. Como les había dicho hace un par de semanas cuando estábamos en Lago Rosario con mi esposa, hay una hermana de la iglesia, se llama Secundina, ya en algún momento les voy a traer algunas fotos para que los conozcan, y Secundina es una mujer que mi esposa la conoció más que yo. Dios quiera que yo llegue a la edad de ella con la mitad de la vitalidad que ella tiene, ¿no? Es un conejito de Duracell, Secundina. Anda, ¿no? Y ella vino con nosotros para ir a ver a una hermana que había venido a una reunión que hicimos para ir a visitarla. Se llama Rita La Madrid. Así que fuimos en la camioneta. Subió Secundina, parecía el hombre araña porque es chiquitita así, hasta que sigue, se arragó en todos lados, hasta que llegó a la camioneta. Y fuimos, y empezamos, y yo la veía a Secundina que me decía con la mano, vamos para allá. Y entramos a subir a la montaña, estuvimos como 45 minutos, mínimo, una hora casi, trepando con la camioneta. Yo ya en la mitad ya empecé a dudar, digo, acá Secundina se perdió. Pero ella, no, doble acá, no, siga para allá, entre por el costadito, dé la vueltita, bueno. Llegamos donde se termina la montaña, ahí vivía Rita, la Madrid. Y pasamos un lindo tiempo con ella, tomando mate, comiendo torta frita, por eso tengo cada vez menos agujerito en el cinto. Y conversando con ella, le pregunto, ¿no? Contame cómo ha sido tu vida, cómo conociste al Señor. Y ella nos empezó a contar un testimonio que a mí me hizo doler el corazón. De ver una vida tan dura, ver las condiciones en las que ella vive, todas las cosas que nos ha contado que ha pasado, una vida con un esposo alcohólico, cuando tenía sus hijos pequeños, hoy son hombres ya, y no viven ahí, su esposo la golpeaba, la echaba de la casa, y ella pasaba a veces noches enteras durmiendo con los hijos en los arbustos. Y ver una mujer grande llorando delante tuyo, contándote todas estas cosas. Para mí era muy fuerte. Y ella aparte no tiene filtros, Rita. Te cuenta las cosas como son. Con la crudeza con la que ella las vivió. Rita no sabe mucho de protocolo de ciudad, ¿no? Ella solamente cuenta lo que pasa. Y en un momento ella dijo, pero yo sé que el Señor nunca me deja, el Señor siempre está conmigo. Y yo me quedé pensando en esa frase de ella, en el contexto que ella lo dijo, y pensaba, yo podría decir lo mismo si estaría donde ella está o haber vivido lo que ella está. A veces sentimos que Dios nos ha dejado por mucho menos de lo que yo estaba viendo ahí. Y para mí fue muy aleccionador, hermanos, porque estos hermanos no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, por decirle que no conocen prácticamente nada. Muchos de ellos apenas pueden llegar a leer uno que otro versículo. Y no tienen una iglesia ni un pastor a donde congregarse. Pero en un punto tienen algo que a veces yo no sé si lo tengo como lo tienen ellos. Y es el hecho de vivir en esa situación tan difícil que no ha cambiado. Saben que han pasado muchos años y ha ido bajando un poco la situación, pero no ha cambiado del todo. No es que hoy Rita está viviendo fantásticamente bien, no. Sigue cortando leña para el invierno, sigue juntando comida para los animales, sigue haciéndolo todo. Pero ella tiene un sentido, una percepción de la presencia de Dios que yo a veces encuentro que no tengo, por lo menos como ella lo tiene. Entonces, cuando pensaba en este primer punto de tener una mentalidad trascendental, pensaba que ella tiene una mentalidad trascendental, porque ella tiene la capacidad de poder ver el amor, el cuidado, la protección, la presencia de Dios por encima de todas esas cosas. Para mí eso es tener una mente trascendental. Zacarías, una de las cosas que hizo fue que las personas tuvieran una mente trascendental. Cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios, indefectiblemente nuestra mente empieza a funcionar de forma trascendental. Porque la palabra de Dios no nos habla de las cosas de acá. La palabra de Dios nos habla de la eternidad. La palabra de Dios es como un espejo a 45 grados al cual miramos e indefectiblemente miramos para arriba cuando nos reflejamos ahí. La palabra de Dios no nos tiene a nosotros como principales protagonistas, sino que tiene a Dios como principal protagonista. Otra de las cosas que ayuda a saber, a desarrollar una motivación trascendental, una mente trascendental, es, vamos a buscar en Zacarías, ahora sí, capítulo 2, versículo 8, saber quién soy yo para Dios desarrolla mi relación emocional con Él. Todas nuestras relaciones, inclusive con Dios, deben tener un contenido emocional. Cuando conocemos a nuestra esposa, formamos una familia, Hay un lazo afectivo, hay un lazo amoroso, pero hay un lazo emocional. Para con nuestros hijos, para con nuestros familiares, nuestros hermanos. ¿No les ha pasado de a veces tener un lazo más fuerte con personas que por ahí no son de nuestra familia, a que con personas que son de nuestra familia? ¿No les ha pasado decir, pero por qué, si yo me he criado toda la vida con esta persona al lado mío, no lo quiero tanto como a fulanito, que lo conozco desde, no sé, de la secundaria? Es importante que sepamos quiénes somos para Dios, para que eso desarrolle el área emocional de nuestra relación con Él. En Zacarías 2:8 dice la palabra de Dios, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Y un poquito más atrás, en el 1:17, dice, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolaré a Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Esto es una muestra de la misericordia de Dios. Dios dice, yo te voy a perdonar, yo te voy a restaurar, y te voy a volver a escoger otra vez. Siempre seremos escogidos para Dios. Otro punto importante, el segundo, es mantener mi integridad. Zacarías capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Así dice Jehová de los ejércitos. Si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Para Dios, el sinónimo de la palabra éxito es santidad. Nosotros podemos caminar toda nuestra vida en santidad, sin ver éxito terrenal en nuestras vidas. Podemos vivir en santidad y no necesariamente vamos a ver un éxito terrenal. Pero a partir del momento en que tomamos la decisión de vivir en santidad, habremos tenido éxito como hijos de Dios. Y eso es lo verdaderamente importante. Eso es lo verdaderamente importante. ¿Hay algo acaso que sea más importante que ser exitoso como hijo de Dios? ¿Saben por qué es lo más importante? Porque es la única corona que nos vamos a poder llevar de acá. Todos los otros éxitos, sin importar su tamaño, van a quedar aquí. Pero cuando pensemos en proyectos y en proyectos trascendentales, busquemos ser exitosos como hijos de Dios. El camino de ese éxito es la santidad. Y quiero leerles en el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Está hablando de Efraín, una de las tribus de Israel. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. El 7:8, ¿no? Dice, Efraín fue torta, no volteada. Hace unos años, en uno de los viajes, un hermano nos invitó con su mejor buena voluntad a comer asado, ¿no? Y se ve que era la primera vez que él hacía asado. Cuando yo lo vi aparecer con algodón y alcohol, dije, estamos del horno, hoy comemos pizza, hermano. Efectivamente, el hermano hizo un incendio previo así. No hizo falta quemar la parrilla porque la quemó él, así que... Y después, cuando estaban las llamas así, que medio que se quemaba la brasa, la leña, todo lo que le metió, fue metiendo abajo para hacer el asado, Ahí le mandó la carne, ¿no? Y la costilla hizo así enseguida, ¿no? Bueno, así que comimos la costilla bien cocida afuera, bien cruda adentro. Era para todos los gustos, que le gustaba cocido comía la de afuera, que le gustaba jugoso adentro. Y cuando leí esto, acá dice, Efraín fue torta no volteada, como algo que se cocinó mucho de un lado y del otro lado está crudo. Y nosotros a veces somos así. Tenemos áreas de nuestra vida muy desarrolladas, donde tenemos muchas habilidades, donde somos muy capaces. Y esa capacidad nos crea un área de seguridad. En ese área yo me muevo bien. Pero del otro lado, somos muy deficientes. Estamos crudos. Y la santidad también tiene que ver con el crecimiento integral. Porque nosotros debemos crecer de manera integral. La santidad tiene que ver con que hay ciertas cosas que nosotros no son fáciles de hacer y otras que son difíciles de hacer. Diego ha estado conmigo una vez que fuimos a la Navidad para el Huracatao. Y como éramos como dos para hacer todo, así que mientras Diego hacía entrar a los chicos, preparaba el chocolate y todo, no sé qué más hizo, regaló los juguetes y toda la historia, a mí me tocó hablarles a los chicos. Y si usted algún día quiere que su hijo no venga más a la iglesia porque no lo quiere ver más acá, tráigamelo que yo le hablo y se va. Porque yo soy de terror para hablar a los chicos. Y encima, ya de por sí los chicos se asustan cuando me ven, encima para mí es difícil. Porque yo veo a la persona que le habla a los chicos, ¿vieron los que trabajan con niños? ¿No? Que hace, ¡hola chicos! Y hace todo así. Y yo le hago así a los chicos y los chicos salen corriendo por la puerta, ¿no? Imagínense, yo le digo, ¡hola chicos! Así, todos los chicos buscan a la mamá, ¿no? Bueno, lo tuve que hacer igual, pero hay que tener una gracia especial para trabajar con niños, ¿no? Pero cuando no te queda otra, hay que hacerlo. Y el Señor es demasiado bueno, así que los chicos no se van, pero es algo que a mí me cuesta muchísimo hacer. Para mí es muy difícil. Me cuesta mucho hablarle a chicos tan pequeños, ¿no? Y me desconcentro enseguida cuando estoy hablándole y hay dos, tres, uno se dio vuelta, el otro que se paró. No sé, yo en mi mente pretendo que estén todos derechitos así mirándome a mí, pero no ocurre eso. Entonces, cuando armo los equipos, lo primero que yo hago es decir, bueno, ¿quién trabaja con niños? Fulano está listo, todos los chicos son tuyos. ¿Vos qué crees que te haga el chocolate? Yo te hago el chocolate, te reparto los juguetes, hago lo que quieras, pero no me pida que hable con los chicos ni que me disfrace payaso. Por favor, el resto lo que vos quieras. Eso puede ser algo trivial, pero hay veces que hay otras cosas que no nos gustan hacer. Y no tienen que ver con el hecho de que no tengamos la capacidad. Tienen que ver con el hecho que son cosas que no queremos hacer. Porque hay una razón mayor. Quiero leerles Colosenses 4:12, se los leo de acá. Dice, permanecer firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Vamos a lograr esta perfección en todas las áreas de nuestra vida? No. No aquí por lo menos. Solamente el Señor Jesucristo pudo hacerlo. Pero la idea es que cuando el Señor venga a buscarnos, nos encuentre trabajando en desarrollar nuestro carácter y no con un carácter atrofiado. Otra cosa que hizo Zacarías es utilizó la herramienta adecuada. Utilizó la herramienta adecuada. Cuando queremos hacer algunas cosas, nosotros tenemos herramientas, ¿no? En casa teníamos, no sé qué se hizo, se perdió, pero si no se hubiera perdido lo hubiéramos tenido hasta el día de hoy. Tenemos un aparador que no tiene el botoncito para abrir. Entonces encontramos un cosito, porque esos son cositos, no son herramientas, con un mango y un ganchito en la punta. Entonces metemos el ganchito en el bordecito de la cerradura y abrimos el aparador. Y al cosito lo guardamos en el cajón de arriba. Se perdió el cosito, el aparador no se abrió más. ¿Sí? El cosito no fue hecho para abrir el aparador, pero nosotros lo usamos para eso. Es muy importante la elección de la herramienta correcta. Me estaba acordando cuando venía para acá, hoy estaba charlando con mi hermano que nos está visitando, y mi cuñada y mi sobrinita, esa gorrita preciosa que está ahí, mi sobrina. Casi tan linda como el tío salió. Y me estaba acordando que hace como 10 años por ahí, fuimos con mi hermano y unos amigos a pescar a donde nace el Pilcomayo, allá arriba. Y tenemos un amigo que se llama Miguel, que es pescador profesional, pero frustrado, ¿no? Así que, yo no tengo ni la reposera para ir a pescar, pero él tiene todo, hermano. Así que él dijo, no, yo llevo todo. Y abrió una caja así, y la caja no sé cuántos cositos tenía, ¿no? Y él medía el viento, él decía, no, si vos tirás para aquel lado, porque la corriente que acá, bueno, me adoctrinó un rato ahí al lado del Pilcomayo, explicándole cómo era el tema de la pesca. Y mirá, y que esta caña tiras así, porque la tanza que flota y que el pejerrey dobla a la izquierda y el dorado a la derecha, y qué sé yo, ¿viste? El tipo era Robinson Crusoe 10 años en la isla, ¿no? Él sabía todo. Así que armamos todo el circo, reposera, abrimos la caja, sacó todas las cañas que tenía, puso como 3 o 4, ¿no? Con esos cositos que se ponen ahí en la arena, qué sé yo. Y estábamos a full con tecnología sentado donde empieza el Pilcomayo, hermano. ¿No? La única luz que hay es solar y nosotros estábamos sentados ahí. Y mientras esperábamos a que aparezca el pejerrey por la derecha y el otro por la izquierda, él me seguía adoctrinando a mí. Vos tenés que darte cuenta, cuando vos ves que la caña hace así, no la toqué, cuando la caña hace esa, bueno. Y yo estaba sentado al lado de él mirando a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y unos metros más allá apareció un toba. Se arremangó el pantalón. La camisa no tenía manga. Toda la camisa desprendida. Y un palito así. Y el toba se metió en el agua, ¿no? Y estaba parado el toba ahí. Nosotros estábamos pescando ahí. Y el toba estaba parado así. ¿No? Y en eso hace... así un pescado salió. Y salió el toba con el bicho corcoveando hacia hasta la orilla. Y nosotros estábamos con $500,000 invertidos en pesca. Y nada. A la media hora, hermano, un poco más, ya lo estábamos pescando al toba. Porque era que el pejerrey doblaba donde estaba el toba. Entonces... le tiramos, digo, en cualquier momento lo vamos a sacar a este. No hubo caso, hermano, no sacamos ni mugre. Lo peor fue el último día. Todos los que fueron a pescar terminaron comprándole los pescados al toba porque nadie sacó nada. Así que no crean todo lo que dicen en la revista de pesca, hermano. Pero era la herramienta equivocada, evidentemente. No teníamos conocimiento. Muchas veces nos frustramos en nuestros proyectos porque tomamos la herramienta equivocada. Y nosotros como hijos de Dios, no solamente tenemos una herramienta. Tenemos una herramienta que es quizás nuestra única herramienta. Y esta herramienta sí tiene la capacidad de que con esa herramienta podés hacer todo. Zacarías 4:6 dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y depender del Espíritu de Dios tiene que ver con una mente trascendental. Depender del Espíritu de Dios tiene que ver con la sabiduría de escoger la herramienta correcta. Depender del Espíritu de Dios tiene que ver con mantener mi integridad, aun cuando el hecho de mantener mi integridad haga peligrar mi proyecto. Sobre todas las cosas y los proyectos que tengamos para este año, tenemos una misión que es sobrenatural. Como les dije al principio, sé que quizás todos ya tienen pensado qué es lo que quieren ver en sus vidas en este año. Pero yo quiero agregarles un proyecto. Quiero compartirles un proyecto. Y este proyecto tiene que ver con que cuando lleguemos a fin de año hayamos tenido éxito como hijos de Dios. Hayamos cumplido aquello que Dios nos haya pedido que hagamos. Hayamos pagado el precio de la integridad, que a veces es cara. Pero que podamos llegar a fin de año habiendo cumplido con ese proyecto. Y que el año, este año, cuando lleguemos a diciembre, si el Señor lo permite, no nos encuentre como estamos hoy, sino mucho mejor. Una mente trascendental, mantener nuestra integridad, utilizar la herramienta correcta. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Señor, en esta noche queremos poner en tus manos todos nuestros planes, sueños, anhelos, proyectos. Pedirte, Señor, que nos enfoques en aquellos que tú quieres que hagamos, aquellos que vienen desde el centro de tu voluntad para nuestras vidas. Señor, también danos el enfoque, Señor, para que utilicemos la herramienta que tú nos has dado, que es tu Espíritu Santo, Señor. Y Señor, que se haga carne en nuestras vidas, Señor, el hecho de saber de que una obra sobrenatural necesita de una herramienta sobrenatural. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por hacernos entender cada día un poco más de ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.